se ha dado cuenta que quizás los puntos en contra que tiene en su emprendimiento los está produciendo usted mismo? Bienvenidos a una nueva edición de Ingresarios al Aire, la número 20.
Aquí comienza Ingresarios al Aire, un espacio donde te contamos cómo alcanzar tu independencia personal y financiera gracias a Internet. Ingresarios al Aire. Noticias, ideas y comentarios sobre inversiones, negocios y oportunidades en Internet.
Hola a todos, esto es Ingresarios al Aire. Los acompañamos Juan Villegas y Santiago Ríos. Hola Juan, ¿qué tal?
Santiago, un gusto nuevamente, como siempre, estar contigo y con todos contando hoy, continuando con lo que empezamos la semana pasada sobre el tema de los saboteadores. Así que
hay ¿cuáles
mucha
son,
tela que cortar.
Sí, ¿cuáles son esos elementos negativos que de alguna manera, esas prácticas negativas que estamos llevando a cabo en nuestra gestión día a día y que están acabando con el emprendimiento? Los que no escucharon la edición anterior pueden buscar en nuestra línea de tiempo, en nuestro timeline, ya bien sea en SoundCloud o en iTunes o también en Stitches, pueden buscar ese programa número 19 donde presentamos los 5 primeros saboteadores, que vamos a resumirlo rápidamente. El primero es el avoider.
Sí, es el que evita, punto.
El que evita asumir las
compromisos, el que evita, solo se enfoca en experiencias positivas, evita el conflicto, las situaciones no placenteras, se preocupa solamente por eso.
El segundo es el controller.
Controlador, absolutamente. En todo momento quiere ganar competencias, trabajo, retos.
Tenemos el tercero, que es el hyperachiever.
Como dicen los gringos, el workaholic, esa persona que no hace sino estar todo el día trabajando, buscando resultados y cero emociones.
El cuarto es el hyper rational o hiperracional.
Esa persona fría, lógica, que analiza los problemas desde la distancia, que quiere dominar todo con el conocimiento, que no se preocupa por las emociones, que es cínico y que es inflexible.
Y el quinto es el hyper vigilant.
Este es esa personalidad ansiosa que todos tenemos, que sospecha de que le van a hacer algo, que lo van a tumbar en este negocio, que este cliente que estoy visitando me está subestimando. En fin, esa persona que siempre está vigilante ante un peligro o ante cualquier insinuación de que me van a dañar.
Vamos a recordarle nuevamente que para escuchar bien el desarrollo de estos 5 primeros puntos, pueden buscar nuestro podcast número 19 de Ingresarios al Aire, donde desarrollamos de mejor manera estos 5 puntos. Y nos vamos con el sexto punto de los saboteadores que tenemos en nuestro emprendimiento. Estamos hablando del restless.
Restless es una palabra en inglés. Todo esto lo hemos tomado del libro de Shirzad Shamin, que se llama Positive Intelligence. Entonces, por eso lo ponemos en inglés. La traducción del restless es el incansable. Cuando uno necesita estar ocupado.
Sí, ok.
La mayoría de las, y ahora con redes sociales, con interrupción, uno dice, no, ¿qué estuviste? No, estuve leyendo. ¿Cuál? Simplemente estuvo navegando en las redes sin parar. No se puede quedar quieta esa personalidad, ese saboteador. Siempre busca experiencias nuevas y rápidamente pierde el interés cuando ya probó. Y considera que la vida es muy corta, se resiste a las relaciones de largo plazo.
Hay un problema con el restless y es que se deslumbra con algo muy fácilmente, y cuando trata de empezar como a desarrollar o a volverse competente en esta habilidad, pues se deja deslumbrar por otra cosa y va saltando de punto en punto, de técnica en técnica, y no termina nunca por aprender una definitiva, ¿no?
Es exactamente tal como lo presenta Santiago. En el mundo de la bolsa, en el mundo del trading, nosotros sostenemos y hemos experimentado y verificado que uno puede vivir de dos estrategias, punto, sí. Dos o tres estrategias. Cuando uno tiene un restless por ahí girando alrededor del día a día, orbitando con intención de hacerse presente, este no tiene con esas dos estrategias, sino que busca una nueva cosa, busca un nuevo método, busca un nuevo gurú, o busca una nueva tecnología, o ya cuando, en fin, no para. Y como dices tú, no crea competencia, porque como hemos hablado en esta serie, la competencia y la experiencia en cualquier actividad es producto de la repetición, y el restless no le interesa, sino que pierde el interés y rápidamente va a buscar cosas nuevas y nuevas y nuevas. Entonces, si se entra en monotonía, que muchas veces los negocios y los ciclos de las empresas pueden entrar en periodos de monotonía, él simplemente quiere buscar más y nuevas emociones.
Este incansable o este restless también se manifiesta, como lo decías al principio, en el desarrollo de este punto, en algo que vemos pues muy frecuentemente cada vez más, con todo la masificación de los dispositivos móviles conectados a la red. Y es que si estamos haciendo una fila para el supermercado, sacamos el celular. Si estamos esperando para que nos den mesa en un restaurante, sacamos el celular. En el aeropuerto, esperando un vuelo, todo el mundo está manipulando. Y bueno, obviamente está la comodidad y qué bueno consultar correos y qué bueno ver cosas, pero de alguna manera hay que tratar de desconectarse en ciertos momentos. Hace unos 4 años, el autor de la tira cómica, creo que se llama Calvin and Hobbes, una tira cómica muy famosa en Estados Unidos, decía que un niño, que cuando él era niño, él tenía todo el tiempo para aburrirse sin ningún problema. Y cuando la gente se aburre, es decir, cuando... No, y no lo pone como algo negativo, cuando la gente se aburre, cuando la gente se desconecta y no tiene la posibilidad de conectarse a un aparato, de repente empiezan a surgir muy buenas ideas. Uh-huh. Entonces es muy interesante no estar como con esa búsqueda, ¿qué hago? No puedo perder tiempo, ¿qué escribo? ¿Qué me conecto? No, quizás en un momento dado es muy interesante usted sentarse, tomarse un café, tomarse un té, reflexionar, pensar. O de pronto, si va a ser algo útil, pues lea un libro que de pronto no sea de su emprendimiento, sino de un libro de ficción, de alguna historia que le llame la atención, pero que lo desconecte, que lo saque de ese día a día de trabajo permanente.
Tenemos una crisis en el mundo en este momento y que tiende a volverse una pandemia y una epidemia, y es que estamos desarrollando adicción a la distracción. Nos interesa estar distraídos. Y nos desespera estar aburridos. Uh-huh. En la generación. O sea, como usted y yo crecimos, Santiago, que no crecimos con smartphones, ni con tablets, ni con esto. Uh-huh. Cuando estábamos aburridos, ¿qué hacíamos? Salíamos a jugar a la calle o a pintar. Yo lo hago mucho con mis hijas. O sea, están pendientes. Aquí hay horario de ver la televisión o levantar el iPad. Claro.
Me parece excelente, igual en mi casa también.
Claro, porque entonces, ¿dónde se desarrolla esas otras cosas tan fascinantes que hay en la vida? Los smartphones son extraordinarios, pero son el dispositivo que nos alejan de muchas cosas, como la aburrición. Y la aburrición es muy importante desde el punto de vista, esto lo leí, no me acuerdo el libro, el autor, pues, pero seguramente me acaba de aparecer en el banco de datos. La aburrición es fundamental porque es la forma en que el hombre va a buscar nuevas opciones y va a tener nuevas ideas. Si no estás aburrido, no se va a disparar la creatividad, ¿sí me entiendes? Es un tema fundamental aprender a estar quieto.
De hecho, lo hablamos también en otro programa sobre productividad que tuvimos como referencia a Ivan Pagan. Y él decía, y lo contamos en ese programa, él pone unos ritmos y una intensidad de trabajo muy fuerte por horarios. Una hora dedicado a esto, después está otra hora dedicado a esto. Muy, muy fuerte, muy enfocado, sin distracciones. Pero cuando llegan los 20 minutos de descanso tuyo, en la mitad de la mañana es a descansar. No es ni siquiera oír radio, no es ni siquiera ver televisión. No. Dedícate a pensar, a aburrirte de alguna manera para seguir con este tema. Así que hay que aprender a desconectarnos. Muy bien, y vamos con el punto número 7 de los saboteadores, es el pleaser, el complaciente.
Sí, es una fuerza negativa que siempre quiere estar ayudando a otros. Pero básicamente porque anhela ser aceptado. O sea, la forma en que busca reconocimiento o busca amistades es haciéndole favores a otro, complaciéndolo o alabándolo. Y eso es una personalidad, o eso es un saboteador, que son subpersonalidades. Esto es un análisis muy psicológico. Puede uno estar de acuerdo o no, pero
Claro.
Es una teoría que yo he puesto en práctica y he visto pues, sus resultados. El pleaser es ese que siempre...
que está busca, listo.
Sí, y que busca es aceptación por lambonería.
Exactamente. Sí, sí, que siempre está dispuesto a ayudar y a lo que sea, pero
yo te llevo eso, ven y yo te ayudo. Ese que está, o sea, que está todo, esa personalidad que tenemos que siempre está buscando como agradar.
Sí.
Cuidado.
Sí, sí. Ok, que de hecho aquí lo que pasa también es que ese pleaser está de pronto metido en un tema que es de prioridad para él, para su trabajo, para su emprendimiento. Y alguien le dice, mira, ¿me puedes acompañar a esta reunión que tengo en tal parte? Bueno, vamos, porque siempre quiere quedar bien, ¿no? Y esa complacencia de sentirse que está ayudando, pero en realidad se está autosaboteando él mismo. Y no significa que no deba ayudar, porque es muy importante ayudar y apoyar a los demás, pero no siempre estar desviando el enfoque personal, ¿no?
No, y muy importante que exista la empatía, o sea, cuando una persona sí. está en, y es muy bonito una persona que reconozca, hombre, cómo te queda bien esa chaqueta, cómo estás sí. de bonita hoy, o sea, es muy distinto a estar lambón, o sea, lo queremos separar sí. pues porque hay una fina línea entre ser galante, ser educado, pues motivar a ser lambón, entonces ese es el tema de no volverse lambón, no tratar de entrar a punto de lambonería.
Sí, que de hecho lo vemos mucho. Yo me quedo como aterrado en el tema de redes sociales. Maneja como los extremos. Maneja, mejor dicho, cualquier comentario en Facebook, cualquier fotografía es divina, es maravillosa y todo es lindo. Y yo creo que no todo es lindo. O sea, no todo es me gusta, definitivamente.
Es un perfecto ejemplo que acaba de poner. Sí, Facebook es pleaser.
Exactamente.
Al 2000.
Exactamente, siento, sí. y a veces no se generan tantos comentarios que tampoco es irse al otro extremo. Si uno entra a un foro de una noticia política en un periódico nacional o una noticia de fútbol, levanta unas pasiones y la gente es todo el otro extremo, ya es insultando totalmente, es todo lo contrario al pleaser.
Sí.
Y ahí la complacencia es igual, es... Yo me complazco haciendo sentir mal o diciendo todas las barbaridades que pueda decir para hacer sentir mal al otro. Es una cosa muy rara esa psicología de participación en internet y en redes sociales.
De acuerdo. Bueno, Instagram es otra perfecta plataforma
sí.
para pleasers. Sí.
No te pierdas ningún programa de Ingresarios al Aire. Suscríbete en www.ingresariosalaire.com.
Vamos con el punto número 8, estamos hablando del stickler, el autocrítico.
Este es demasiado, demasiado importante, acá nos tenemos que detener con cuidado porque es esa su personalidad, ese saboteador que todos tenemos que es hiper perfeccionista, súper organizado. Piensa en blanco y negro y piensa que el resto de la gente es perezosa. Entonces es una personalidad muy muy complicada porque ya sabemos, en el emprendimiento si hay perfección no hay evolución. Lo hemos dicho muchas veces, uno lo que tiene es que arrancar.
De acuerdo.
Y va organizando la empresa, el proyecto, el producto en la medida que tenga interacciones con sus clientes y comete errores. El stickler no es capaz de avanzar porque dice, no, espérate que el plan de negocio no está listo. Vamos en la mitad y lleva 3 años haciéndolo.
De acuerdo.
Pero es que todavía a mí no me dan Excel los flujos de caja. Y bueno, en fin, esa personalidad que llevada al extremo es el parálisis por análisis. Pero que sí. definitivamente el lado positivo, porque todo esto tiene un yin y un yang, el lado positivo de un stickler es el orden, pero no el orden llevado pues a la... al bloqueo de la compañía o de los procesos o de la innovación o de las ideas. Es muy complicado ser stickler, todos lo tenemos, yo lo tengo, todos los días se me pasa por ahí por los lados y controlarlo sí. ha sido complicado.
Hay que entender también que hay ciertos procesos en ciertas empresas. Te estaba contando que he estado leyendo el libro de Pixar de Ed Catmull, el presidente de Pixar Animation y de la unidad de animación de Disney, Y obviamente en ese tipo de entornos hay una ambición perfeccionista que los ha hecho realmente diferentes. Pero digámoslo de alguna manera, ellos ya se montaron en algo, es decir, se montaron en un modelo donde la perfección es parte de su mix de producto o de servicio. Pero cuando un emprendedor está empezando a generar su propio modelo de negocio, su propio servicio, cuando se está dando a conocer al mercado, no se puede quedar en ese perfeccionismo y en dejar las cosas supremamente afinadas, sino que tiene que empezar a ensayar, y de alguna manera va a encontrar, como se le dice coloquialmente en Bogotá, es muy, muy común el dicho de le pegó al perrito, es decir, acertó con lo que tenía que dar. Cuando usted ya está acertando, entonces sí tiene que buscar el perfeccionismo en ese proceso puntual. Pero mientras busca su beta, su diferenciación, tiene que estar ensayando constantemente sin apelar a ese perfeccionismo, a ese blanco y negro.
Totalmente de acuerdo.
Muy bien, vamos con el punto número 9, que es victim, la víctima.
La víctima es ese mártir que busca atención basado en sus experiencias muy duras y que tiene esa imagen de pobrecito yo, nadie me entiende, se mantiene lo mismo gravitando, orbitando, siempre por ahí con sentimientos negativos, y hace de su día a día, siempre que uno se lo encuentra, o uno puede estar en la posición de la víctima muchas veces en su emprendimiento. Entonces, la compañía o el producto que estoy desarrollando tiene una crítica muy fuerte de unos clientes, y uno reacciona y dice, no, pero ¿por qué me atacan? ¿Pero por qué tratan de demeritar el producto? A mí me ha pasado. Claro, sí. como uno está expuesto con su video todos los días, el videoblog que hacemos y la predicción de los mercados, y no vas a acertar la mayoría de las veces. De hecho, el 50% de las veces yo estoy dispuesto a equivocarme. Eso es una estadística que tiene que tener en cuenta alguien que quiera volverse inversionista profesional o trader, en este caso. Uh-huh. Y digamos que alguien tomó una recomendación, nos fuimos largos en un papel, se estopió, perdimos el... nos pegó el stop loss, entonces perdimos dinero. Y llega una fuerte reacción de alguien que está suscrito a las señales, y uno lo toma como víctima o lo toma como un sabio, como que es el sage, que es el que atenúa a todos estos saboteadores, es el opuesto a la víctima. Simplemente lo toma con una reflexión, ve quién lo está escribiendo y de qué manera, porque muchas veces puede ser un hater o un troll que trate de demeritar el trabajo por deporte, pero si es una reflexión bien planteada, no hay por qué permitirle a la víctima tomar control de la situación, porque es uno de los más perniciosos, pues, y más difíciles saboteadores en manejar, y puede generar mucho conflicto.
Yo creo que ese saboteador aparece más o menos algunas veces en nuestra labor de emprendedores o de empresarios, pero yo creo que de todos estos que has compartido, Juan, para mí es el más delicado de todos, este el de la víctima. Las víctimas, mejor dicho, si usted es una víctima, el 70% de las veces no puede ser emprendedor. Eso no. Es un hecho. Porque, mira, ¿quiénes son las víctimas, por ejemplo? Y lo digo con, no sé si con todo respeto, pero, por ejemplo, los sindicalistas, los que viven del sindicato y que están esperando que la empresa les dé, que les dé el gobierno, que todas las condiciones sean favorables, que todo para ellos, y siempre se victimizan y dicen es que a nosotros nos va muy mal y necesitamos más subsidios, más apoyos, estar más libres de impuestos. Es decir, un papel de víctimas impresionante, y son dependiendo de lo que los demás hagan, de lo que el entorno haga, gobierno o empresa. Entonces, y lo segundo es que, a ver, ser emprendedor de alguna manera es como un acto de fe, ¿cierto? Usted tiene que estar como con la esperanza constante de que su emprendimiento le va a funcionar algún día. Yo sé, no puede ser ciego, obtuso y darse contra las paredes con algo que nunca va a salir a flote. Pero de alguna manera el camino del emprendedor tiene tantos obstáculos que uno no puede al menor obstáculo inmediatamente victimizarse, ni ponerse en un rango pesimista. Que uno tiene sus días malos, por supuesto que sí, pero precisamente el emprendedor es totalmente lo contrario a una víctima. Entonces, para mí, de los que has mencionado, Juan, es el rasgo saboteador más peligroso para un emprendedor, el de considerarse víctima.
Y es muy latino, es muy cultural.
Sí. Sí,
uno
sí.
Lo decías, es válido hacer una marcha y reclamar y hacer un paro si uno piensa que las condiciones no se cumplen. Y también hay sindicalistas, pues, que son tremendos tipos y ayudan a cogerenciar la compañía.
Sí.
Pero esa cultura del siempre nos están oprimiendo, del rico al pobre, del que tiene el que no tiene, del hacerse sentir apabullado, eso es muy latino, eso es, muy nuestro.
Sí, qué lástima.
Desafortunadamente, o sea, por eso la responsabilidad que uno tiene como padre y como ya educador es mostrar estos rasgos de personalidad que van a aparecer, estos saboteadores, y reconocerlos y eliminarlos, o atenuarlos por lo menos. Porque sí, no ayuda ni cinco a un emprendedor a asumir ese papel de víctima.
Y tenemos el saboteador número 10, The Judge, el juez.
Bueno, este es el papá de todos. Uh-huh. Este es el saboteador máster universal. Los otros 9 son como los... como el combo que le ayuda al juez a mantenerse en sus pensamientos negativos. Uh-huh. Este es... y este lo mantenemos todo el día. Y es características que tiene este juez: decepciones, remordimiento, rabia, culpa, vergüenza, ansiedad. Cada que estamos hablando de una persona, ahí está prendido el juez. Cada que nos estamos dando palo a nosotros, está prendido el juez. Cada que hombre, ¿por qué no fui a hacer esto, aquello? Ahí está el juez. Cuando nos flagelamos, cuando sentimos mucha rabia.
Sí, porque algo no funcionó bien, entonces nos cascamos a nosotros mismos, ¿o qué? Es básicamente
queremos
eso, Juan.
Matar al otro.
Ah, ok.
Cierto, exacto. El juez es el papá de todos. O sea, si te gustaba la víctima, este es más complicado todavía porque es como el líder de la banda. Los otros 9 son unos Boy Scouts al lado de este.
Sí, a mí me ha ocurrido en ocasiones que, por ejemplo, estoy tratando de definir un tipo de producto, de servicio o de idea general de negocio, y yo empiezo en esa búsqueda de diferenciarme frente a la competencia, empiezo a decir, pero esto sí es lo suficientemente diferencial, esto sí es tan original, y es uno mismo como juez dañando el producto de uno mismo. Y el hecho no es dejar de ser autocrítico, yo creo que sí hay que ser autocrítico, pero de pronto uno se exagera y se da uno muy duro sin ninguna necesidad, ¿cierto? Entonces hay que ser un poquito más, ¿cómo se dirá? Más complaciente y más positivo.
Más compasivo con uno mismo, porque
más compasivo.
El juez empieza con uno. Ojo que todo empieza con un pensamiento y el pensamiento se va a volver una acción. Entonces, si ese pensamiento es de un juez, si es un pensamiento de ansiedad, de rabia, remordimiento, de miedo, de estarme juzgando constantemente, voy a tener muchos problemas. Es uno de los más complicados, el juez.
Este es el mejor momento para empezar un negocio en Internet. En Ingresarios al Aire te contamos cómo hacerlo.
Hacemos el resumen de los 5 saboteadores que presentamos hoy en Ingresarios al Aire. Tenemos el número 6, que es Restless, el incansable, que necesita estar ocupado, nunca se desconecta. El número 7, que es el pleaser, el complaciente, que todo es un halago antinatural, que no le aporta nada, que lo desenfoca de su trabajo. El número 8 es el stickler, es el autocrítico, perfeccionista, altamente organizado. Hasta que las cosas no estén totalmente perfectas, él nunca arranca. El 9 es la víctima, un comportamiento muy latino, infortunadamente. Siempre busca ser el mártir, el centro de atención con alguna tragedia. Y el número 10 es el judge, el juez. Es el saboteador máster universal. Recuerden que si quieren conocer los primeros 5 saboteadores, consulten la edición número 19 de Ingresarios al Aire. Juan Villegas está en Twitter, ¿no?
Sí, Santiago, ahora tengo mi cuenta personal, es @JuanVillegas, pero también está @Reditum, termina en M, cualquiera de esas dos.
La mía es @SantiagoRíos, por lo general estamos posteando artículos de interés, citas importantes en relación al emprendimiento, a la inversión en internet, a marketing digital. Así que nos pueden seguir en Twitter. Y también recuerden suscribirse a este programa, dejar sus comentarios en ingresariosalaire.com, dejar sus preguntas, sus opiniones y por supuesto suscribirse a este podcast, ingresariosalaire.com. Juan, hasta pronto.
Muchas gracias, Santiago. A todos un abrazo y bueno, comenten este podcast, compártanlo y nos vemos muy pronto.
Gracias por la sintonía. Hasta pronto.
Hasta este momento, Ingresarios al Aire, un espacio donde te contamos cómo alcanzar tu independencia personal y financiera gracias a Internet. Ingresarios al Aire, noticias, ideas y comentarios sobre inversiones, negocios y oportunidades en Internet.